deben tener que ver. Y queríamos compartir, les contábamos más temprano a la mañana que, bueno, a veces las alertas meteorológicas no se cumplen. Entonces uno tiende a decir, bueno, pero al final mucho ruido y pocas nueces, al final es como el pastorcito y las ovejas, te dicen que va a pasar algo, después no pasa, entonces no le damos más atención. Y la verdad es que esto no es así, hay que tener en cuenta las alertas porque tienen que ver con regiones vastas, ¿no? Cuando hablan de la costa, puede ser que nos toque justo arriba de Viedma o no, pero bueno, esto hay que tener prevenciones para el caso. Vamos a hablar justamente con el director de gestión de riesgos de desastres, que bueno, depende de Protección Civil de Río Negro, con Gonzalo García, que está ya conectado en línea para que nos cuente un poquito más de qué se trata este tema. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, aquí estamos. Bueno, con ganas de saber un poquito más, emitieron un comunicado desde el gobierno provincial justamente para llamar la atención por esto. Esto tiene que ver con lo que yo decía, que nos relajamos un poquito a la hora de escuchar las alertas.
Exactamente, sí, esto no viene de ahora, sino que viene de hace varios años. Siempre pasa desde que el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta. O algún fenómeno meteorológico específico que va a afectar a alguna determinada región, o alguna determinada zona de la provincia. Por ahí hay veces que el fenómeno meteorológico no impacta directamente, en sectores donde está a la vista de la gente, y por ahí dicen, bueno, no pasó nada, o estamos esperando la lluvia, y bueno, básicamente siempre por ahí la gente tiende a, si no pasa nada, digamos, no prestar atención o a desestimar estos niveles de alerta que son declarados de manera oficial. Pero eso tiene una explicación del por qué, digamos, no, que a veces no pasa, y a veces no pasa porque básicamente nosotros estamos siendo, la gente está en los situado en los lugares, digamos, en las ciudades o en algunas localidades específicas, donde puede o no pasar el fenómeno meteorológico, sujeto también a los niveles de alerta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una alerta amarilla, tenemos una probabilidad del 50% de que pase el fenómeno meteorológico, que pueda generar impacto, o que no pase, ¿sí?
¿Qué
Ya cuando es
porcentaje? Perdón.
un 50%, sí, tenemos una probabilidad de que pase o que no pase. Eso cuando es una alerta amarilla. Ahora, cuando es una alerta naranja, ya el fenómeno va a pasar. O sea, bastantes probabilidades que pase, y que encima de que pase genera algún impacto, tanto en las personas, los bienes, sí, en la ciudad y demás.
Te detengo ahí, Gonzalo, un segundo,
Sí.
porque este fin de semana, no, el anterior, este viernes no, el anterior, hubo, si no
Sí.
me equivoco, por ahí se me puede fallar un poco, pero hubo una
Sí.
alerta naranja justamente. Estuvimos 2 días hablando desde los medios de comunicación de la alerta
Sí.
naranja,
Y no pasó
no
nada.
pasó naranja.
Exactamente. Bueno, lo que pasa es que el Servicio Meteorológico es el organismo oficial que establece los niveles de alerta en todo el país, ¿sí? Vamos a arrancar por ahí. Y
Sí.
entonces el Servicio Meteorológico Nacional, cuando establece una alerta meteorológica, es para una determinada zona, vamos a, por así decirlo, es para todo el departamento de Adolfo Alsina, todo el departamento de San Antonio del Sur. Puntualmente las tormentas o los vientos con ráfagas fuertes, el granizo, bueno, todos los fenómenos meteorológicos que podemos encontrarnos, pueden generar impacto en toda esa región. Digamos, cuando nosotros decimos una alerta naranja para todo el departamento de Adolfo Alsina, puede generar impacto en todo el departamento o puntualmente en algún sector, ¿sí? Por decirlo de una manera, no sé, vamos a decir que impacta en San Javier y no acá en Viedma. Y capaz que acá en Viedma está todo despejado, ¿sí? Y no vemos, entonces decimos, uy, tenemos una alerta naranja y no pasó nada. No, sí pasó, pero en otro lugar, digamos. ¿Por qué? Porque se establece no puntualmente en una ciudad, sino que en una determinada zona y una gran zona, digamos, dentro de una jurisdicción. Entonces, por ahí pasa eso y la gente no lo ve y, bueno, dice, uy, estábamos esperando que pase algo y no pasó.
En ese caso tenemos que agradecer que no haya pasado, en todo caso, ¿no?
Exactamente, siempre, siempre, obviamente. Por eso, los meteorólogos que están en el servicio meteorológico, las 24 horas, monitoreando todas las variabilidades meteorológicas, todas las variables meteorológicas, y están en continuo y permanente mirando los radares, como por ejemplo el que tenemos en las grutas, y las imágenes satelitales están para eso, digamos, y bueno, establecen estas alertas. Pero hay que prestarle importancia porque, bueno, por ejemplo, tenemos muy cercano el caso de la alerta amarilla, la última alerta amarilla que tuvimos, ¿sí? Generó bastantes inconvenientes en la ciudad.
Claro, y está viendo se está repitiendo esta situación de fenómenos que por ahí no se prevén de la magnitud con la que después ocurren.
Pues eso puede ser, sí, como no. En realidad, los fenómenos, de acuerdo, uno se pone a analizar los valores, sí, por así decirlo, puede ser los milímetros de precipitaciones acumuladas, la velocidad de viento y demás, coinciden con los umbrales que establece el Servicio Meteorológico. Por ahí uno desestima porque no tiene magnitud, digamos, de acuerdo a ver cuánto es la velocidad de viento permitida. Por ejemplo, una alerta amarilla son vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, ¿sí? Cuando supera los 70 kilómetros por hora ya es una alerta naranja, ¿sí? Esto también puede variar, de acuerdo, obviamente, a la... Al lugar donde ocurre el fenómeno, si hay montañas, si no hay montañas, si está contra el mar, si no está contra el mar, si cambia las condiciones meteorológicas. Hay un montón de variables, pero bueno, eso solo es lo que va pasando, digamos, y va cambiando continuamente. Pero no es que no le aciertan, sino que es por ahí que nosotros como sociedad por ahí no tenemos digamos, incorporado algunos términos, algunas variables que por ahí no lo vemos.
Claro, además esta cuestión de que lo que ocurre en la atmósfera es bastante impredecible, o sea, se puede prever, pero en realidad es muy cambiante también, ¿no?
Exactamente, sí, y más con este fenómeno a largo plazo, digamos, que tenemos, que estamos atravesando, que es el Niño, que está en una etapa de maduración, digamos, ya tendiente a cambiar para mitad de este año, a un fenómeno de Niño que todavía está con esa incertidumbre. Y bueno, estos fenómenos van cambiando, ¿de acuerdo? Obviamente con el cambio climático, bueno, todas las variables que van sumando a estas modificaciones, ¿sí?
Gonzalo, recuerdo que hemos hablado en otras oportunidades con respecto a cómo se organiza la información a nivel nacional a través del Servicio Meteorológico Nacional y cómo desde hace un tiempo están interconectadas y las provincias tienen la información en tiempo real del servicio. Contale un poquito a la audiencia, recordemos esto con la audiencia, de cómo funciona el sistema.
Bien, perfecto. Sí, nosotros ya hace prácticamente 2 años que establecimos un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional desde la provincia de Protección Civil para tener canal directo y permanente la central de monitoreo y pronósticos, el servicio, y ese canal lo establecimos de manera automática a través de ese convenio. Hicimos un desarrollo de una aplicación que es el sistema de alerta temprana de la provincia, donde se realizó una inversión, bueno, y se establecieron licencias para todos los municipios. El municipio comprende, digamos, las defensas civiles locales, cuarteles de bomberos y, bueno, los funcionarios de cada municipio que utilizan este sistema, digamos, automático que está instalado en los teléfonos, ¿sí? Cualquier cambio que haya del Servicio Meteorológico Nacional que establezca un nivel de alerta, un aviso a corto plazo, una advertencia o cualquier cambio que haya, automáticamente en términos de segundos y se los notifica a los teléfonos, a los dispositivos móviles. ¿Para qué? Para que tomen las decisiones, cada municipio tome la decisión pertinente de acuerdo a ese fenómeno. Siempre por eso estamos, digamos, con tiempo para darle aviso a la población, ¿sí? De esa manera se trabaja de manera dinámica y, bueno, somos la primer provincia que tiene un sistema de alerta temprana y multiamenaza, digamos, ¿no? No es solamente para las amenazas meteorológicas, sino que para incendios forestales, volcanes, y algunas más.
¿Viene funcionando bien entonces?
La verdad que sí, para las amenazas meteorológicas, ya, como te decía, ya prácticamente tenemos 2 años de trabajo y viene funcionando bastante bien porque cada usuario, digamos, o sea, referente de Protección Civil, de Defensa Civil, local, de cuarteles de bomberos, funcionarios municipales, pueden elegir su jurisdicción donde quieren recibir estas actualizaciones de las alertas y avisos a corto plazo y se los notifica instantáneamente, digamos. O sea, no se alcanza a actualizar la página del Servicio Meteorológico Nacional que directamente ya están enterados de que van a tener un fenómeno meteorológico.
Ahora, esta información se maneja a través de instituciones, no es que cualquier vecino puede ser parte de
claro. Esta, en primera instancia, sí, o sea, la primera etapa de desarrollo, porque es un proyecto bastante complejo, y muy, digamos, vamos a ir avanzando muy minuciosamente y a paso firme, porque obviamente eso que hacemos, digamos, de la comunicación del riesgo, sí, hay que tomarlo todo con pinza y explicarlo de la mejor manera. Entonces, en esta etapa de desarrollo, la provincia está con las autoridades locales, ¿sí? Una vez que ya las autoridades locales lo incorporen al 100%, que esté funcionando perfectamente, ahí automáticamente lo vamos a abrir al público en general para que esté de manera gratuita, esté enterado de lo que puede llegar a pasar.
Sabemos que aquí en Viedma y San Javier es de utilidad, realmente se viene aplicando bien, más allá de que bueno, las situaciones que están ocurriendo no son previstas, la presencia de granizo en nuestra zona no es lo habitual, entonces bueno, esto es algo que no es algo que se puede evitar, sino por lo menos que se puede informar a través de estos claro. dispositivos.
Totalmente, bueno, ese es un buen planteo que hiciste, y bueno, esto está bueno destacarlo porque justamente el tema que tocaste, el granizo, ¿sí?, viene asociado a para la detección, digamos, del granizo, las tormentas con granizo importante, está funcionando hace muy poco el radar que se instaló en las grutas, ¿sí? El radar meteorológico es una herramienta fundamental para detectar estas tormentas con granizo que se detectan de acá a 2 horas, ¿sí? Porque obviamente el radar tiene un tallo de 200 kilómetros de trabajo y detecta rápidamente, y tenemos 2 horas, digamos, para anticiparnos a que pueda precipitar el granizo. Y gracias a Dios tenemos el radar funcionando en las grutas hace muy poco tiempo y viene funcionando de la mejor manera. Es un proyecto a nivel nacional que se articuló, se trabajó desde Protección Civil para la instalación, junto con el DPA, el Departamento Provincial de Aguas y la red, y el CINARAME, que es el sistema nacional.
Claro, bueno, y le agregamos a eso la construcción del radar por parte de INVAP.
Exactamente, la construcción y el armado lo hizo INVAP, y bueno, y va permanentemente, justamente cuando tuvimos la alerta naranja, estuvieron trabajando la gente de INVAP para ponerlo en condiciones, porque justo un día antes había dejado de funcionar. Así que trabajó arduamente para que cuando empezó el fenómeno, digamos, con 6 horas de anticipación al fenómeno, lo pusieron en funcionamiento nuevamente.
¿Que por qué había dejado de funcionar?
Y aparentemente era porque estaba la alimentación que tiene es por electricidad, digamos, y justamente había dejado de funcionar y le tuvieron que proveer de combustible con un grupo electrógeno para que se pueda volver a funcionar, digamos.
Ajá. ¿Y ahora está operativo?
Sí, ahora está operativo. Eso lo detectamos, digamos, los usuarios, digamos, el servicio meteorológico, por un lado, porque había visto que no estaba funcionando, y nosotros también nos dimos cuenta porque estábamos 24 horas mirando la imagen de radar.
¿Y la tormenta de granizo de este viernes también la detectó el radar?
Sí. Siempre las tormentas de granizo, el granizo importante lo detecta el radar rápidamente, y tenemos 2 horas desde que lo detecta hasta que 2 horas aproximadamente, ¿sí? Pues, de acuerdo a la velocidad de viento puede acelerarse, pero tenemos siempre 2 horas para... El radar lo que emite es el aviso a corto plazo, eso está bueno que lo sepa la gente, los avisos a corto plazo lo genera el radar, ¿no? Detecta que hay granizo a una cierta distancia y notifica para que nos preparemos, porque es inminente, digamos, que va a suceder.
Qué importante contar con este radar en San Antonio Oeste, que está funcionando totalmente desde el año pasado.
Es el primero en la Patagonia, ¿no?
Claro. Sí, unas grandes, que tenemos una extensión enorme de territorio, sí. No teníamos radar en la costa.
No, en la costa no, lo único que teníamos el radar de Neuquén y el de Fora, digamos, de Bahía Blanca, que además suman también, porque obviamente entre los dos radares se triangula la información y tenemos más precisión, digamos. De acuerdo al producto.
Gonzalo, te agradecemos mucho la charla, volveremos a estar en contacto más adelante, seguro.
No hay problema, vamos a estar a disposición para lo que necesite.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí el director de gestión de riesgos de desastres, el director de gestión de riesgos de desastres